Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender sobre más de ti y de su palabra. Y por favor, Señor, llévenos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre su nombre, Jehová Salom. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los nombres de Dios. Y bueno, comenzamos esto porque queríamos aprender más sobre el Señor, según la revelación que nos dio en su libro. Y una revelación es los nombres de Él, que tiene muchas. Y hoy vamos a mirar otro. Okay, entonces vamos a Jueces. Jueces 6. Bueno, Jueces 6. Y hermana María, si puedes leer versículos 23 y 24.
Amén. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová.
Jueces 6, ¿dónde está?
Oh, that's five, perdón. Okay. Y Jehová le dijo: paz a ti, no hayas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, al cual llamó Jehová Salom, el cual dura hasta hoy en Efra de los Abieseritas.
Amén. Bueno. Y Jehová Salón. Entonces así. Jehová Salón. Es una palabra de hebreo, ¿cierto? Y significa básicamente el Señor es nuestro paz. O el Señor es paz. ¿Okay? Y bueno, ¿qué significa paz? Bueno, yo estaba mirando una enciclopedia y dice que la paz significa siendo tranquilo, quieto, callado, ¿okay? Libre de conflicto. Eso es para una persona, ¿okay? Cuando habla de paz entre países, tiene que ver con siendo libre de guerra, ¿okay? Pero ya sabemos si un país es libre de guerra con otro país, eso está bien. Pero ya no hay paz adentro de ese país porque ya hay debates, conflictos, etcétera, entre las personas en el país o en ese país. Okay. Cuando miramos la historia de humanidad, okay, podemos ver que hay pocos tiempos en que había paz. Okay. Hay muchos tiempos de guerra y esos momentos de paz, okay, era un paz hecha por fuerza. Por ejemplo, el Pax Romana, que era con los romanos. Había un tiempo de paz según ellos, pero era debajo de una dictadura, ¿okay? Era debajo de una tiranía. Y ellos básicamente mataron cualquiera que querían destruir su paz. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver un poco sobre la paz según la Santa Biblia. Y mirar cuatro aspectos generales que están ahí en el libro. Okay. Para comenzar, vamos a ver, y ya hablamos de esto, es la paz política. La paz política. Okay. Y esto es la vista mundial entre países. Okay. Estamos en Jueces 6, entonces vamos a mirar ahí en Jueces 6, versículo 2. Para que podamos ver más contexto. Y la Biblia dice, okay, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Entonces había guerra entre naciones, ¿sí ven? Y los hijos de Israel, por causa de los Midianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Entonces ahora podemos ver el hombre de caverna ahí en la Biblia, ¿sí ven? Okay. Bueno, siguiendo. 4, versículo 4. Y asentando campo contra ellos destruirían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, no dejando que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, versículo 6. E Israel era en grande manera empobrecido, okay, por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces había problemas, estaban peleando sobre comida, cosas así, y por eso Israel llamó a Jehová. Para darte un poco de daño, ok, eso es casi 1250 antes de Cristo que esto pasó en Jueces 6. El tiempo de cuando Gedeón dijo Jehová Salom. Ok. Y la verdad es que esta cosa con paz política, este problema ya existe hoy en día. Ok. Hay problemas entre naciones peleando sobre materiales, comida, como viste aquí. Y la cosa que es muy triste es que si lees y entiendes lo que dice Dios, Él dio demasiados materiales que para que toda la humanidad pueda vivir sin problemas. Hay suficiente árboles para hacer casas. Hay suficiente comida para todos. Y agua. Okay. Pero con todo eso ya ves que hay guerra hoy en día. Y la pregunta es ¿por qué? Okay. Y sin la palabra de Dios es imposible saber por qué ya seguimos en guerra siempre. Okay. Y bueno, Jesucristo habló de esto también. Okay. Vamos a Lucas 21. Lucas 21. Y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo. Lucas 21. Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 9 y 10.
Amén. Empero cuando oyereis de guerras y sediciones, no os espantéis, porque es menester que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Amén. Entonces tenemos aquí Jesucristo diciendo claramente que va a tener problemas entre naciones. ¿Okay? Eso es algo real que tenemos que reconocer, que la Biblia dice que es profecía, entonces va a ser así. No podemos pelear con Dios sobre esas cosas. Vamos a ver Lucas 21, versículo 25. Si miras la segunda frase que está después de ese semicolon, y dice, y en la tierra, eso es, bueno, la tierra, apretura de naciones con perplejidad. Entonces, según Jesucristo, vamos a tener esto, perplejidad entre naciones. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Perplejidad es como confusión, problemas. ¿Okay? Y muchos dicen, vamos a tener paz, vamos a tener paz. Por eso hay un qué. Hay un Naciones Unidas que quiere hacer paz entre el mundo, pero según Dios, van a seguir así, en perplejidad, en confusión, en disensión, en problemas. Entonces, ellos están peleando con Dios también.
Disculpa, hermano.
Entonces, no tenemos paz mundial, no tenemos paz global, eso, y nunca vamos a tenerlo. Si una cosa cambia, y vamos a ver qué es esa cosa. ¿Okay? El segundo aspecto es la paz personal. Personal, lo que quiero decir es personal, con no como tú y ya, sino entre personas. ¿Okay? Entonces yo con otros en mi ubicación, en mi lugar local, en esa comunidad. Okay. Vamos a Jueces 6 y vamos a ver que había problemas con Israel en ese capítulo entre personas. Okay. Jueces 6. Jueces 6 y versículo 30 dice. Hermana Milena, si puedes leer Jueces 6:30.
Sí, 6:30 dice: saca fuera a tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que estaba junto a él.
Amén. Entonces, para darte contexto, la gente que estaba en ese lugar donde estaba Gedeón estaba pidiendo a Efra, el papá de él, diciendo: saca a tu hijo porque él destruyó el altar de Baal. Entonces aquí tenemos un problema civil, un problema entre personas que tiene que ver con la religión. Destruiste mi ídolo, imbécil, bla, 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 y comienza la guerra, ¿sí ven? No hay paz. ¿Okay? Eso pasa hoy en día, ¿no? Puede ser que su nación está en paz, no está en guerra con otro país, pero si tú sales ahí, fuera de su casa, va a haber mucha pelea por ahí. ¿Okay? Vas a ver problemas en su comunidad. Por ejemplo, los gángsters, la gente que venden drogas y hacen todo eso, están en problemas, están en guerra, hay violencia ahí. ¿Okay? ¿Tú crees que sus escuelas están seguros? No. Hay problemas en escuelas acá en Estados Unidos. Columbine, Sandy Hook. ¿Sí ve, gente? Niños que llegan ahí con pistolas y matan a personas por razones estúpidas. Porque no quieren buscar a Jehová, no quieren buscar a Jesucristo. Quieren seguir en su maldad y dar la culpa a otros en lugar de ellos mismos. ¿Okay? En Colombia, la violencia, muy famosa eso en historia. ¿Eso era qué? Problema entre las comunidades. ¿Peleas sobre qué? Cosas religiosas. ¿Sí ve? Eso no es entre países. ¿Okay? Y sabes, eso puede extender a nosotros, a los cristianos. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 12. Y vamos a leer versículo 20, la Biblia dice. Y deja su dedo en Jueces 6, porfa, porque vamos a regresar ahí. Todo, estoy sacando todo de Jueces 6. Okay. Segunda de Corintios. Y versículo 20 dice: esto es Pablo hablando a la gente en Corinto, ¿cierto? Porque tengo miedo que cuando viniere no os halle en alguna manera como no quería, y que vosotros me halléis cual no querríais, porque no haya entre vosotros contiendas, ¿sí ve? Problemas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, engreimientos, sediciones, ¿sí ve? Eso puede pasar en la iglesia local también, si cristianos no están encima de sus cosas. ¿Okay? No hay una paz práctica en su vida personal porque personas sigan en duda y ansiedad. ¿Okay? Entre uno a otro en su comunidad. ¿Qué estoy diciendo? Es muy triste que tienes que salir afuera y tienes que preocuparse de su vecino y la gente está cerca si van a hacer algo a ti o a sus hijos. Es muy triste que no puedes dejar que sus hijos corran en la calle sin supervisión porque tienes que preocuparse de gente por ahí. Eso es que tiene dudas en otros, ansiedad, ¿sí ve? No hay paz personal. ¿Ok? Vamos a ver un poco más de esto. Vamos a Salmo. Salmo 50. Salmo 50 y versículo 16 dice: y al malo dijo Dios. Y problemas que personas son malas, ¿no? ¿Qué dice Dios a ellos? ¿Qué tenéis tú que enarrar mis leyes y que tomes mi concierto por tu boca, aborreciendo tú el castigo y echando detrás de ti mis palabras? Entonces, estamos viendo personas rechazando la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de ese método humanístico, si quiere decirlo así? Yo soy mi Dios, yo hago lo que quiero, dice algunos, pues, cuñados que yo conozco. Yo hago lo que yo quiero. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. ¿Sí ve? En América teníamos un presidente que estaba cometiendo adulterio ahí en la oficina oval, en la Casa Blanca, y las personas no se importaron. Dijeron, ah, si él hace su trabajo, él hace lo que quiera. ¿Eso muestra qué? Un país lleno de personas que no importa las cosas de Dios y quieren un líder que es inmoral. ¿Sí ve? Y ellos piensan, ¿por qué hay problemas en nuestra comunidad? Ni siquiera te importa una persona que es su líder haciendo cosas sexuales que son inmorales, quiero decirlo así. ¿Qué? Ah, él hace su parte, ese adúltero, no me importa. ¿Ok? 19. Tu boca mentía en mal y tu lengua componía engaño. Ah, no. Claro. Ok. No, yo estoy bien, yo no estoy matando a nadie ni robando a nadie, pero tú sigues diciendo que tú eres bueno. ¿Sí ve? Su lengua testifica su problema. Ok. Y dice, asentábase, hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y eso es el otro problema con tu lengua. Vas a hablar bonchinche sobre otros, murmurando sobre otros. ¿Y qué pasa después de eso? Problemas, no hay paz. Estás básicamente creando ansiedad y duda entre personas. ¿Escuchaste a este hombre? ¿Escuchaste a esta mujer lo que hicieron? Y después dicen, ah, yo no puedo confiar en esa persona. Ah, ¿sí ve? Okay. El problema es un corazón egoísta. Okay. Y Dios, si ignoras las palabras de Dios, Dios nunca va a cambiar su corazón. Y ese problema de paz personal nunca va a desaparecer. Bueno, siguiendo y conectando eso, hay una paz para su alma. Para su alma. Y si quiere decirlo psicológicamente. Psicólogo, psuki, griego para alma. ¿Okay? Imagina si había paz política, entonces no había problemas entre su país y otro. Y había paz personal en su comunidad. Tú podías salir, no tenías que preocuparse de la gente por ahí. Vas a tener paz para su alma también. ¿Eso es automático? No. Ok, vamos a Jueces 6. Puedes tener estos dos, pero no tienes paz para su alma. Jueces 6. Versículo 11. Increíble esto. Dice, y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Efra, okay, el cual era de Joas Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los midianitas. Entonces estamos viendo Gedeón escondiéndose de los madianitas, ¿cierto? ¿Por qué? Él tiene temor. Él tiene temor, ¿cierto? No hay paz para su alma, está preocupado. Bueno, para darte un poco de entendimiento aquí. Cuando alguien quiere hacer cosas con el trigo, lo que hicieron la gente en el tiempo pasado es que ellos subieron el monte y tiraron ese trigo en el aire y dejaba que el viento separaba el trigo de las cosas malas. De las sazañas, creo que lo dice la Biblia así. Mateo 13. Okay. Pero vea que Gedeón estaba haciendo eso en el lagar, en el valle. Estaba haciendo eso debajo, donde ellos usualmente hacen vino. Y hacen cosas con las uvas. ¿Por qué? Estaba escondiéndose de otros. Tenía temor. Versículo 15. Él entonces le respondió, entonces Gedeón respondiendo a Jehová, ¡ay, Señor mío! ¿Con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en mi casa de mi padre. Entonces, él tiene temor, no tiene autoestima, ¿sí ve? No tiene autoestima. Okay. Hay problemas con su alma, no tiene confianza en nadie que lo hace. Okay. Y la Biblia testifica de esto también. Vea que Gedeón está preocupado, no tiene paz en su, para su alma. Okay. Vamos a Eclesiastes. Eclesiastes. Salmos, Proverbios, Eclesiastes. Capítulo 2. Y estamos edificando algo, obviamente. Okay. Eclesiastes 2. Salmos, Proverbios, Eclesiastes. No, Eclesiastes, perdón. Lo dice así. Capítulo 2. Versículo 22 dice: ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre por todo su trabajo y fatiga de su corazón? En que él trabajó debajo del sol. Piensa en Gedeón. Trabajando ahí. Fatigándose, ¿cierto? 23. Porque todos sus días no son sino dolores. Eso es cierto. Si no lo crees, trabaja un rato y ves cómo eso afecta a su cuerpo. E enojo sus ocupaciones. Aún de noche no reposa su corazón, ¿sí ven? No hay paz para su alma, porque no hay reposo para su corazón. ¿Okay? Esto también, según Salomón, es vanidad. ¿Sí ven? El hombre es vano. No tiene paz, está en problemas. ¿Okay? Cuando Dios mira su corazón, según Eclesiastes, él no encuentra paz ahí, encuentra a alguien que nunca va a tener reposo. ¿Okay? Y vamos a Proverbios. Proverbios 14. Un poco más sobre el corazón. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Proverbios 14, versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma. Ah, eso es cierto. ¿Okay? Voy a explicarte esto. Que pues, había un tiempo en mi vida que había paz entre países. Estados Unidos no estaba en problemas aparte de esa conflicto ahí en Medio Oeste, pero eso no es guerra según las leyes citadas, ¿cierto? Y en mi comunidad no había problemas. Yo estaba ahí en universidad haciendo nada, un perdido por ahí. Y sabes que había un tiempo que yo estaba debajo de la convicción del Espíritu Santo, pero yo seguía. Me fui a clubes, me fui a los bares para beber, para disfrutarme ahí, bailando, y parecía a otros que tenía alegría y gozo, pero sabes que en mi corazón yo sentía amargura. Todo eso sentía vacío, todo. Era vanidad y aflicción de espíritu, como dice Salomón. Y yo estaba reconociendo eso debajo de la convicción del Espíritu Santo. ¿Okay? Por eso sigue, versículo 10. Y extraño, no se estremecerá en su alegría. Entonces, si alguien fuera de ti no va a reconocer que estás en problemas. ¿Okay? Eso pasó conmigo. La gente que vivía conmigo no sabía que yo estaba en problemas de amargura aquí, en mi corazón, mi alma. Ellos pensaron que Manuel estaba bien, disfrutando la vida. Él siempre ha sido un gozador, bla, bla, bla. Eso pasa hoy en día con personas que cometen suicidio. Sus amigos que están con ellos, festejando con ellos y todo, ni siquiera saben por qué cometió suicidio, no saben. Dicen por qué. ¿Okay? Uno de mis primas, su amigo, hizo eso. Y ella tiene ahí en Facebook cosas ahí que dice: yo no entiendo por qué no hablaste conmigo, yo no sabía que estaba en problemas. You know? Pero siendo parte del mundo, diciendo mentira, dice que descansas en paz, que tienes reposo ahí en el cielo. Y ese es un drogadita que no importaba nada de Dios. Y cometió suicidio, ¿sí ven? No hay paz para su alma. Para ese hombre, desafortunadamente, y también para los que no conocen a Dios. ¿Okay? Pero bueno, hay un cuarto aspecto, si quiere decirlo así, y es la paz providencial. Providencial. Que es con Dios. ¿Okay? Y imagina si había paz política en su país, había paz personal en su comunidad, y tú tomaste una clase de yoga Y hacía un alcohólico anónimo, ¿cierto? Porque era un borracho por ahí y ya no bebes. Y estás haciendo su paz con sus chakras y todas esas cosas, bla, bla, bla. Yo hago namasté. ¿Me entiendes? Y tú piensas que tiene paz para su alma. Bueno, ¿cómo es su relación con Dios? Es mi pregunta. ¿Ok? Y yo era así. ¿Ok? Había un tiempo para mí que yo pensaba que saliendo ahí en el club y todo eso me daría paz para mi alma, hasta que yo comenzaba recibiendo convicción del Espíritu Santo. Y yo comenzaba respondiendo a esa convicción en la manera correcta. ¿Sí ves? Reconociendo que yo tenía un problema que se llama pecado, que se llama Manuel Hernández, mejor dicho. ¿Okay? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Romanos 3. Romanos 10, 3, porfa. Y la Biblia dice en Romanos 3, a los que piensan que no tienen problemas, yo soy una persona moral y yo estoy bien. ¿Ok? La Biblia dice a ti, como está escrito, Romanos 3, 10, no hay justo ni a un solo uno. Entonces, me imagino que piensas que eres justo porque tiene todo este paz aquí. No, no eres. Según Dios, ¿okay? Parece que no tienes relación con Él si no reconoces eso. ¿Okay? 11. No hay quien entienda ni hay quien busque a Dios. Sí, eso es cierto. Mira cómo sigues así. No entiendes que no eres justo, por eso sigue, dice que eres justo y no buscas a Dios, porque rechazas a Dios cuando la gente habla de Dios a ti. Que yo estoy bien. No, no tienes una relación con Dios, estás en problemas. ¿Okay? Versículo 16. ¿Okay? ¿Cuál es el resultado de alguien así? Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y eso es lo que va a pasar. ¿Tú piensas que tienes todos estos pases aquí? ¿Sabes qué? Eso va a terminar. Tú vas a quebrantar a otro o a ti mismo en su camino. Vas a causar problemas. Vas a llegar a un momento que vas a tener desesperanza. Okay. Vas a aburrirse en su vida, tener depresión, etc. Okay. 17. Y el camino de paz no conocieron. ¿Sí ve? No pueden conocer paz según Dios. Okay. Entonces, si sigues así, vas a guiar a sí mismo a desesperanza. Desesperanza. Y si quiere decir también a ser deprimido. Okay. Y tú puedes ver eso, el resultado de no siguiendo a Dios, no buscando a Dios, en Jueces 6. Entonces vamos a Jueces 6 otra vez. Vas a verlo ahí. Okay. Jueces 6. Y la Biblia dice, versículo 1. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová. ¿Sí ve? Hicieron malo. Eran contra Dios. ¿Por qué? Versículo 8. Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo os saqué de Egipto y de la casa de servidumbre os saqué. Entonces, Jehová manda a un profeta para hablar y dar sus palabras a esa gente. ¿Y qué pasa? Versículo 10. ¿Okay? Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorretos, en cuya tierra habitáis, mas no oíste mi voz. ¿Sí ve? No escucharon las palabras de Dios, eran desobedientes. ¿Y sabes qué? Si no tienes la paz providencial, que es la paz para con Dios, ¿okay? Tú vas a tener un camino que quebranta. No vas a tener paz. Vas a seguir en oscuridad, debajo de servidumbre de pecado. Y es triste. ¿Okay? Si no sigues a Dios, automáticamente estás siguiendo la maldad. No hay un lugar medio, no hay neutro. es bueno y malo, es Dios y el diablo, y ya. Okay. Y por usted decidiendo que no quieres hacer nada, básicamente decidiste que no quieres seguir a Dios. Y por eso no estás bien con Él. Bueno, viendo todo eso, parece que hay muchos problemas con paz en la Biblia, ¿no? Okay. Si la pregunta es, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cierto? Bueno, vamos a ver. El clave es arrepentirse. Arrepentirse y poner su confianza en Dios. Tiene que ser así porque en Jueces 6:24 Gedeón lo hizo cuando él dijo Jehová Salom. ¿Sí ve? Estaba buscando a Dios. ¿Okay? Vamos a ver esto. Vamos a Lucas 13. ¿Qué dice Dios? Ok, vamos a ver lo que dijo Dios. ¿Okay? Lucas 13. Y ya puedes dejar, tú puedes ignorar Jueces 6. Nos vamos a regresar ahí. A Lucas 13. Y versículo 3. Esto es Jehová encarnado, el Señor Jesucristo hablando. Y él dice: Yo os digo que no. Antes, si no os arrepintieres, perdón, arrepintieres, todos pereceréis así. Entonces, si no arrepientas, vas a perecer, según Dios, según Jesucristo. ¿Okay? Si no arrepientes, vas a seguir en ese camino incorrecto debajo de pecado. Tú vas a seguir en esa dirección. Si quieres girar su dirección, tienes que arrepentir. Pero ¿arrepentir a quién? ¿A cuál dirección exactamente? ¿Cierto? Bueno, vamos a Actos 20. Vamos a ver lo que dijo Pablo. Actos 20 y conectar todos estos puntos. Actos 20 y versículo 21 dice.
Perdón, el otro era Lucas 13.
Bueno, Actos 20, versículo 21 dice. Testificando a los judíos y también a los griegos que el arrepentimiento hacia Dios. Okay. Hacia Dios, vea eso. No es arrepentimiento hacia, okay, alcohólico anónimo. No es arrepentimiento a los psicólogos. No es arrepentimiento a los profesores de universidad que tienen toda la sabiduría del mundo, que es qué, basura del diablo. La mayoría, pues. No es arrepentimiento a su iglesia. No me importa si es la iglesia bautista, católica, mormones. Eso de los testigos de Jehová, una sinagoga. ¿Okay? Un mosque. O puede ser un templo porque eres uno de esos de budismo. No, Dios no dijo eso. ¿Okay? Su religión. No quiere, Dios no dice que quiere, Él quiere que arrepientes a Moisés para los judíos. Él no dice que quieres que arrepientes a Mahoma. ¿Sí ve? A Buda. Cualquiera. No es arrepentimiento a sus shows ahí en televisión. Por ejemplo, a Oprah. No, no, no. Y gente busca a Oprah. ¿Ok? Muchas personas buscan a Oprah para recibir su consejo para vivir esta vida y todo eso. Créeme, por eso ella es una billonaria. ¿Ok? Doctor Phil. No, 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 no busca a él tampoco. Que el doctor Phil no puede salvarte, no puede darte paz de Dios. ¿Okay? Para los hispanos, el gordo y la flaca, no, ellos no buscan a ellos, por favor. No saben nada, están ahí burlando y ya, dando chistes. Ok, Laura. Muchos miran Laura, ¿no? Laura sabe lo que puede hacer cuando se hacen problemas, como perdiste, su esposo no quiere ayudarte cuando tiene un bebé, bla, 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 y buscan a Laura, ¿sí ve? No, no, no arrepiente a eso, ¿okay? Eso no es lo que dice Pablo aquí. No arrepientes a su autoestima, que realmente es soberbia, ¿no? No busca a ti, ¿no? Y sabes que cada ateo hace exactamente eso, ¿sí ve? Ellos son su mismo Dios, arrepienten a sí mismos y deciden, yo voy a vivir una vida buena. No, la Biblia dice arrepiente. ¿Arrepiente a qué? ¿Qué dice ahí? a Dios. Arrepentimiento hacia Dios. ¿Y qué más? Y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Entonces, clave es arrepentimiento a Dios y poniendo su fe en el Señor Jesucristo, específicamente su sacrificio en Calvario para sus pecados. Porque si no era necesario, Jesús nunca tenía que ir por acá para morir para ti. Si tú podías salvar a sí mismo, ¿por qué Él vino? O Él venía, pues. ¿Okay? Bueno. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Okay? ¿Cuál es el resultado de arrepintiendo a Dios y poniendo su fe en el Señor Jesucristo? Ok, vamos a Isaías 32. Isaías 32. Ya buscaste a Jehová, amén. Isaías 32, ¿qué dice Dios? Versículo 17. Y el efecto de la justicia, entonces, cuando arrepientes a Dios y pones fe en Jesucristo, Él te da su justicia, ¿sí ve? ¿Es qué? ¿El resultado es qué? El efecto será paz, amén. Paz. Y la labor de justicia, reposo, ¿sí ve? Y seguridad para siempre. Entonces, sigues sin desesperanza, sigues deprimido, sabes que puedes recibir seguridad si haces esto. Si buscas Jehová Shalom, vas a recibir seguridad, no vas a seguir ahí desesperado y todo eso, en problemas. ¿Por qué? Romanos 5. Romanos 5, 1 y 2 dicen, y deja su dedo en Isaías, vamos a regresar ahí. Okay. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, ¿sí ve? Poniste su fe en Cristo, eres justificado. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, amén. Ya tienes paz, la paz para con Dios. La paz providencial, por el cual también tenemos entrada, eso es versículo 2, por la fe en esta gracia, ¿sí? Entras por fe, no por obras, lo siento si piensas eso, ¿ya? En la cual estamos firmes, y eso es la cosa, ya no sigues en desesperanza, puedes ser firme, puedes tener seguridad, ¿sí ven? Amén. Dios puede girar todo esto para ti. Si arrepientes a Él, Él arrepiente todos sus problemas de paz. Vamos a ver eso. ¿Qué más? Isaías. Isaías 26. Isaías 26. Y es en rojo porque es por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no? Que puedes recibir esta paz. ¿Okay? Isaías 26. Y versículo 3 dice, sentencia firme, ok, debemos creer esto, ¿no? Que guardarás paz, paz, porque en ti se han confiado. Okay. Confiar a Jehová perpetuamente, porque en ya Jehová está la fortaleza de los siglos. Muy interesante. ¿Por qué debemos ser firme en Él? ¿Qué puede ser Él? Okay. Primera de Juan 4 dice. Primera de Juan 4, 18 dice que si tienes a Jesús, ¿qué pasa? Primera de Juan 4, imagino que algunos saben ese versículo, ¿cierto? Versículo 18 dice, si puedo encontrarlo. En el amor no hay temor, ¿sí? Tú tienes temor, ya puedes tener amor, ¿sí ve? Y no hay temor si tienes amor. Mas el perfecto amor, eso es el amor de Jesucristo, echa fuera el temor, ¿sí ve? Porque el temor tiene castigo. No vas a tener paz para su alma si tienes temor. ¿Sí ve? Pero si tienes el amor de Dios, si tienes a Jesús, ya no tienes temor. ¿Okay? ¿De dónde el que teme no es perfecto en el amor? ¿Sí ve? Dios puede girar esto. Si recibes el amor de Dios encarnado, si pones su fe en Jesucristo, arrepientes a Dios y haces eso, Dios puede darte su amor y su amor puede ayudarte para que tienes paz en su alma y no tienes temor. ¿Qué más puede pasar para un cristiano? Ya recibiste a Cristo, eres un nacido, eres un cristiano, pero tienes que crecer. ¿Y qué aprendes? ¿Cierto? Bueno, vamos a Filipenses 4 para ver algunas cositas ahí. Filipenses 4, las promesas de Dios son grandes, ¿no? Filipenses 4, ¿okay? Y versículo 6 dice: de nada estéis solícitos, sino que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración y el ruego con hacimiento de gracia. Ok, entonces nunca puedes, no debes sentir solícito de algo. Pídelo a Dios, da a Dios sus peticiones y ¿qué pasa? Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, ¿sí ve? La paz de Dios es más grande que esta Biblia. Sobrepuja todo entendimiento. Ok. Y vea que es diferente. Hay una paz de Dios y una paz para con Dios. La paz de Dios es algo que puedes tener en su vida, en su camino, después de recibiendo la paz para con Dios, para que puedas ir al cielo, ¿sí ve? Guardará vuestros corazones, ¿sí ve? ¿Temor está dónde? En su alma, en su corazón. Y esa paz de Dios, esa paz, puede ayudar a su corazón. Y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Y sigue, y yo me gusta ese versículo mucho, es un versículo muy bueno para cristianos aquí. 8. En fin, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensar en las tales cosas. ¿Por qué? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Entonces, Pablo diciendo, haga lo que yo hago. Y el Dios de paz será con vosotros. Y eso es la promesa que tienes, cristiano. ¿Okay? Dios puede darte paz en todo, su corazón y en su mente. Y eso manifiesta en su camino. Tanto que, 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, yo lo leo rápido y ya. ¿Cuál es el resultado? Primera de Tesalonicenses 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz, ¿sí ve? Os santifique cabalmente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Amén. Eso es el resultado. Si recibes paz para su alma, si recibes a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y qué más? ¿Qué más promete Jehová Salom? Bueno, Zacarías. Vamos a Zacarías 8. Zacarías es uno de los profetas menores. Es como Ageo, Zacarías, Malaquías. Y después de Malaquías es Mateo. Entonces, si quieres ir a Mateo y de adelanta un poco, si quieres. ¿Okay? Zacarías. Capítulo 8. ¿Quieres un poco de ayuda con eso? Es, si tienes un 1865 que solamente En español, si tienes bilingüe, pues es diferente, pero es página 846. Vamos a ver Zacarías 8 y versículos 3 hasta 8 que dicen: Así dijo Jehová: Yo torné a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Entonces Dios va a vivir con nosotros. ¿Qué va a pasar? 4. Así dijo Jehová de los ejércitos: Aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, y cada cual tendrá bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. ¿Sí ve? Hay paz en la comunidad cuando Jesús, cuando Dios encarnado, el Dios viviente, vive con nosotros. ¿Sí ve? Tanto que Él puede curar este problema de paz personal. Hay tanto paz que los niños pueden correr en la calle, no hay problema. 5 o 6, perdón. Así dice Jehová de los ejércitos: Si esto parecerá dificultoso delante de los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, imagino. Imagino si es difícil para ti leer esto y creer lo que dice Jehová. Ok, porque ves todo este mundo que está en guerra, está en problemas. Okay. También será dificultoso delante de mis ojos, dijo Jehová de los ejércitos. Así dijo Jehová de los ejércitos: He aquí que yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, y traerlos he, y habitarán en medio de Jerusalén, y serme han por pueblo, y yo seré a ellos por Dios con verdad y con justicia. Amén. Y sabes que si eres un cristiano, eres parte de la familia de Dios, su pueblo. ¿Y tú eres parte de cuál grupo? Okay. Eso del oriente y lugares fuera de Israel, ¿sí ve? Y Dios promete que tú vas a estar ahí. Esto va a pasar en el milenio, si quieres saber. Cristiano, vas a estar ahí. Y tú vas a ver paz en la comunidad, entre personas. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué podemos confiar? Okay. Deuteronomio 7:9. Yo lo leo rápido. Solamente quiero mostrar esto. Deuteronomio 7:9 dice: Y para que sepas que Jehová tu Dios es Dios. Entonces, número uno, porque Dios es Dios. Jesucristo es Dios. Eso debe ser una razón porque crees en Él. ¿Okay? ¿Y qué más? Dios fiel, ¿sí ve? Dios es fiel. Él cumple lo que Él dice. No tienes que tener dudas y ansiedad sobre las cosas de Él. Él es Dios. Él ya te salvó. Créele. Y bueno, ¿qué más? ¿Dios va a curar este problema de paz política? Pues claro que sí. ¿Okay? Vamos a Isaías. Ah, no, vamos a Tito primero. Tito 2 y Isaías 2 en sus dos manos, porfa. Tito 2. ¿Okay? Isaías 2. Tito 2. Tito 2:13 dice, y yo lo leo y ya, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Okay. Entonces cada cristiano está esperando esto, pero ¿por qué? Estamos esperando la segunda venida cuando Cristo llega aquí a la tierra. ¿Por qué? ¿Qué prometa Él? Isaías 2. Isaías 2, versículos 3 y 4 dicen: Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, si ven muchos pueblos, hay naciones, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y enseñaros en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley. y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas a alzadones. Entonces va a sacar todos esas armas de guerra, van a cambiarlos. Y sus lanzas en hoces, ¿sí ven? No alzará espada nación contra nación. Estamos viendo el opuesto de lo que dijo Jesús cuando él está reinando aquí. Ni se ensayarán más para la guerra. Amén. Entonces Dios, que te da esperanza, eres un Dios de esperanza, ¿sí ve? Tú puedes esperar que Él va a corregir esta confusión, esta perplejidad que está pasando cuando Él llega y está reinando en el milenio. Amén. Jehová Shalom es el único que puede sanar todo esto, porque Él es el Dios de paz. ¿Tú tienes a Él? ¿Lo conoces? La pregunta, ¿no? Y es por eso que Gedeón, ¿ok?, podía edificar un altar con el nombre Jehová Shalom. Porque Jehová es el fundamento de paz. Él es paz encarnada. Jesucristo es el príncipe de paz, Isaías 9. Y sin Él, paz es imposible. Todo el mundo hoy en día está buscando paz, paz. Queremos paz en el mundo, pero no quieren buscar a Dios. Y sabes que nunca van a tener paz sin Él. ¿Okay? Vea, Dios obra en el lugar opuesto del mundo. ¿Okay? El mundo quiere curar esto, la paz política primero y después tratar los restos. No, Dios dice, vea, yo tengo que sanar su alma y espíritu primero y obrar hasta arriba para darte esta paz política. Porque el problema comienza con usted. Salvo o perdido. ¿Okay? Si eres salvo, ya tienes problemas. Tienes un viejo hombre. Debes pelear con él. Y ponerle en su lugar para que su nuevo hombre crezca y Cristo puede formar en ti. Para que gente pueda ver a ese Dios de paz en su vida. ¿Sí ve? Y si eres perdido, tú sigues siendo un enemigo de Dios. Un problema para Dios. Tú sigues con esto aquí y no tienes paz verdadera en su vida. No estás en el camino de paz porque Jesucristo es el camino. ¿Sí ven? Bueno, para terminar, vamos a Isaías 57. Isaías 57. ¿A quién está buscando Dios? ¿Cómo es que una persona puede llegar a este punto para recibir este clave aquí? Que es arrepentimiento a Dios y poniendo su fe en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en Calvario. Bueno, Isaías 57, versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad, y con el quebrantado y abatido de espíritu habito. Entonces primero, tú tienes un espíritu que está quebrantado, está abatido. Reconoce sus problemas para que puedas humillar a Dios. Y tener un espíritu vacío, sigues con un espíritu orgulloso, soberbio, que dice que yo no necesito a Dios, yo tengo autoestima. ¿Ok? ¿Sabes qué? Jehová nunca va a habitar a ti. Tú tienes que humillarse, no a otros, yo entiendo. Respeta a otras personas. Tú tienes que humillarse a Dios. A su palabra. ¿Okay? 15. Para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. ¿Sí ves? Si humillas a Dios, Él puede cambiar su espíritu y su corazón para que puedas vivir. Tener la vida eterna. Que Jesucristo es vida eterna, encarnada. ¿Okay? 16. Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me tengo de enojar, porque el Espíritu por mí fue vestido y yo hice las almas. Entonces Dios no va a tratar contigo tanto, Él no tiene que hacer eso. Él te creyó. ¿Okay? Reconoce que Él no tiene que salvar a ti cuando tú quieres. Oh, yo voy a esperar hasta que yo estoy ahí en la cama cerca de morir. Tú no sabes si eso va a pasar. ¿Y tú crees que Dios va a contener contigo en ese momento cuando Él está conteniendo contigo ya, en este momento? No, reconoce que hoy es el día de salvación. Hoy. ¿Sí ve? Que puede ser que la luz no está ahí después. Puede ser que el viento no está soplando. Y Dios dice, no, Él ya me rechazó tantas veces, yo no tengo tiempo para esa persona ya. No importa, yo voy a dejarle sufrir. Eso es lo que Él quiere. Y yo, siendo misericordioso, yo voy a darte lo que tú quieres. ¿Tú quieres pecado? Bueno, yo no voy a contener con usted. ¿Okay? 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé. Y sí, Dios está enojado con usted. ¿Okay? Y de herí. Escondí mi rostro y me ensañé. Eso es la cosa que personas no conocen. Dios está escondiendo de ti si no conoces a Él. Y hasta que humillas a Él y a su palabra, nunca, ok, Dios sigue escondiéndose. No tiene que estar con usted. Y si recibes respuestas a oraciones, puede ser que es de otro Dios. Puede ser que es el Dios de este mundo que se llama Satanás. Tú no sabes. Pero Dios de la Biblia, Dios verdadero, Él está escondiéndose de ti. Porque sigues en su iniquidad. ¿Okay? Sigues con eso en su corazón. Y como dijo David, el Señor no te va a escuchar si tienes iniquidad aquí. ¿Ah? Y fue rebelde por el camino de su corazón. Sus caminos vi, eso es 18, y sanarle y pastorearle y darle consolaciones a él y a sus enlutados. ¿Ah? Entonces vea, si eres un espíritu abatido, un espíritu quebrantado, Dios va a salvarte, como dice así, y va a ser su pastor. Él va a sanarte, alma y espíritu, y después su cuerpo. Él prometa eso. ¿Qué más? 18. O 19, perdón. Crió fruto de labios, paz. ¿Sí ve? Paz. Paz al lejano y cercano. Si eres judío, que es cercano, o griego, que es lejos, lejano, como nosotros, Dios puede darte paz. Dijo Jehová y le sano. ¿Sí ve? Pero sabes, 20, más los impíos, como la mar en tempestad, que no se puede reposar. ¿Sí ve? Si sigue siendo malo, nunca vas a tener reposo. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces tú decides. ¿Vas a seguir un impío o vas a humillarse a Dios para que pueda ser un cristiano? Eso es su decisión. Y si lo haces, Jehová Sadón va a manifestarse en su vida. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por enseñándonos más sobre ti, por su nombre Jehová Salón. Por favor, Señor, ayúdanos para que buscamos a ti cuando estamos en momentos que no tenemos paz, Señor. Si no conocemos a ti, que reconocemos por qué no estamos en paz y buscamos a ti para la salvación. Y si conocemos a ti, Señor, que buscamos a ti para que podemos tener la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Y te damos gracias, Señor, por todo. En nombre de su Jesucristo. Amén.